Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Gente, esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo acompañándote, acompañándonos. 430 de los nuestros se han ido en las últimas 24 horas, nada de lo que son, nada de lo que han sido se pierde. Son 430, lo cual supone un ligero repunte sobre el lunes. Ya sabemos que es que los martes es cuando llegan los datos de las comunidades autónomas. Bueno, sigue siendo desgarrador, pero hay que recordar que hace 3 semanas teníamos 950 muertos diarios. Si uno se fija en cómo van las cosas, pues van especialmente mejor en Baleares, en Canarias, en Galicia, en Murcia, en Andalucía. Por eso se está hablando de poder acabar con el confinamiento antes. Simón, bueno, ha barajado esa posibilidad, ha dejado abierta la posibilidad de que haya dos velocidades. No ha querido pronunciarse con mucha claridad. Claro, para que esto sea posible, lo fundamental no es solo que haya menos muertos, que en estas comunidades autónomas hay pocos, sino que las autoridades sepan cuántos hay inmunes, y para eso son fundamentales los test serológicos. El gobierno anunció que el 13 de abril iba a empezar un estudio serológico. Hoy Simón ha dicho que va a empezar la semana que viene. Ya estamos otra vez con los retrasos. Para hacer frente a la situación hay que hacer test y hacer más test. Se iba a abrir un poco la cosa para los niños. Esta mañana lo ha anunciado CELAC, que se podía pensar en que los niños a partir del lunes con menos de 12 años dieran algún paseo.
Niños acompañados por un mayor y que obviamente tengan cuidado con esmerado para que ni vayan.
Con cuidado, esos niños iban a dar un paseo. Bueno, pues horas después, Montero ha chafado el anuncio hecho por CELA y ha dicho que no, que lo que se va a permitir a los niños de hasta 14 años es ir con los padres al supermercado o a la farmacia.
Estos menores de 14 años podrán acompañar al adulto con el que habitualmente conviven en desplazamientos para ir, por ejemplo, al supermercado, a la farmacia o a las entidades financieras.
¿Qué trabajo le costará a los ministros ponerse de acuerdo? Y claro, para muchos, para casi todos, se hace difícil comprender por qué se le permite a un adulto acompañar al niño o que el niño acompañe al adulto al supermercado y no, con las medidas convenientes de precaución, ir a un parque mejor que al supermercado. Tenemos versiones diferentes entre los ministros y tenemos medidas que no se comprenden. Y hoy hemos tenido también nueva versión sobre lo de la lucha contra los bulos. Ya sabéis que el general Santiago este fin de semana dijo que la Guardia Civil luchaba no solo contra los bulos, sino contra la información que creaba un clima contrario al gobierno. Ayer Marlaska dijo que era un lapsus lo que había dicho el general Santiago. Y Montero, la ministra portavoz, ha insistido en la versión del lapsus, cuando en realidad la propia Guardia Civil ha aceptado que el jefe del Estado Mayor emitió un correo electrónico dando instrucciones para esa operación de lucha contra las críticas. La Guardia Civil ha dicho que en realidad era una comunicación interna. Si admites que se ha hecho esa comunicación, quiere decir que no fue un lapsus. Santiago, que ayer no quiso responder a preguntas o no le dejaron responder a preguntas, hoy ha dicho que en realidad se lucha contra los bulos, no contra las críticas al gobierno.
En ningún momento estamos hablando de crítica política o de ciudadanos que lo hacen amparados en sus derechos de libertad de expresión y de información.
Claro, todo esto pone a la Guardia Civil, que es una de las instituciones más valoradas de España, en una situación muy difícil. Vamos a ver, hay una estrategia nacional de ciberseguridad para luchar contra los bots, contra los, robots que repiten en las redes mensajes negativos. Ya vimos que Rusia, por ejemplo, en la cuestión de Cataluña estuvo muy activa. Pero el que haya ya una estrategia nacional de ciberseguridad hace innecesario poner a la Guardia Civil a hacer ciertas investigaciones que pueden ser limitativas de la libertad de expresión. Para luchar contra la fake news no hace falta menos libertad de expresión, hace falta más libertad de expresión. Hoy hemos tenido Consejo de Ministros, el martes se han tomado una serie de medidas económicas, va el gobierno a proponer, o propone ya, que se llegue con el teletrabajo hasta el verano, bajadas del IVA y se facilita ERTES para sectores no esenciales, el turismo, esto es una cosa importante, y se facilitan también un retraso del pago de los impuestos para aquellas compañías a las que no le hayan llegado los créditos a través de los avales públicos. Y aquí está la cuestión fundamental. Si en el tema sanitario lo que hacen falta son test serológicos, en el tema económico lo que hacen falta son créditos. Liquidez, liquidez, liquidez. No sirve para nada aprobar muchas líneas de crédito y luego que eso no sea realizable porque haya un cuello de botella. La ministra Calviño nos ha tranquilizado porque la ministra Yolanda Díaz había dicho que no se iba a reabrir el turismo hasta final de verano, hasta final de año, no de verano. Calviño ha dicho que, bueno, probablemente sea antes.
Y con respecto a la campaña de verano, yo espero que sí. Nuestra aproximación es, por supuesto, apoyar a los sectores productivos y abordar el proceso de recuperación de la normalidad de forma progresiva, con las especificidades y las exigencias que se deriven de la consideración de la salud pública.
Antes de que lleguemos a final de año, corrigiendo estas declaraciones a Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo. El sector turístico, que es el 12% del PIB en España. Si en este gobierno hay buenos ministros, ahí está Calviño, ahí está Escrivá, otra cosa son los socios, claro, y otros ministros en el gobierno de Podemos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que a la espera de que el gobierno sea más concreto a la hora de delimitar la salida de los menores de 14 años, las familias han recibido la noticia con muchos interrogantes abiertos y con preocupación. Pascual Claramonte.
Lorena es de Valencia y lo que está viviendo en estos momentos con sus 7 hijos metidos en casa lo define como un reto. A partir del lunes, 5 de ellos podrían salir a la calle, pero no lo termina de ver claro.
No se me pasa por la cabeza llevármelos ni al supermercado, ni a la farmacia, ni al banco. Es que no se me ocurre.
Son ellos mismos los que ven cómo su madre toma medidas cada vez que va a hacer la compra. Pedirles lo mismo es complicado.
Yo no le puedo pedir a mis hijos que normalicen esto como algo parte de su expansión. O sea, lo que necesitan mis hijos es otra cosa.
Asegura que un simple paseo corto de 10 minutos sería mucho más beneficioso para los más pequeños de la familia.
Y desde el Foro de la Familia, su director general Javier Rodríguez asegura que ni entienden ni comparten esta medida.
Evidencia una vez más la nefasta gestión que está haciendo este gobierno durante toda esta crisis sanitaria. Es un bandazo más y no entendemos por qué no se ponen a trabajar más en cómo salir todos de esta crisis cuanto antes y en las mejores condiciones, y menos en silenciar a las voces críticas con su, como he dicho, nefasta gestión.
Y nos acercamos a la bolsa, que ha cerrado con fuertes pérdidas mientras el petróleo ha vuelto a desplomarse. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, el índice IBEX 35 ha bajado un 2,9% hasta 6.634 puntos. Han caído las empresas petroleras, las turísticas y los bancos. Solo han subido Grifols y Enagás, que han publicado buenos resultados. En los demás mercados, el petróleo que sirve de referencia en Estados Unidos, el West Texas, baja más de un 40%. El barril para entrega en junio cotiza esta tarde a menos de $13. Por su parte, el petróleo del Mar del Norte, la referencia en Europa, se ha depreciado un 30%. Se paga a $19, que es su precio más bajo en los últimos 20 años. La caída de la actividad económica ha provocado un brutal desplome en la demanda de carburantes. Los excedentes son enormes y no hay capacidad física para almacenarlo. Y atención también al mercado de deuda. La prima de riesgo de España aumenta hasta 150 puntos. Se está encareciendo rápidamente el coste de financiación del Tesoro.
Y en los deportes, el protocolo de regreso al fútbol a debate entre los futbolistas. Luis Munilla.
Protocolo de salud y seguridad, Pilar, elaborado por el gobierno con la colaboración de los entes deportivos y que no acaba de convencer a los futbolistas. Han surgido voces críticas en los últimos días y a esta hora debe comenzar una reunión importante en el sindicato de futbolistas AFE, Gema Santos.
Sí, está a punto de comenzar, Muni, una reunión entre AFE y todos los capitanes de los equipos de primera división, con las reticencias que tienen los jugadores con algunos aspectos de ese protocolo. Algunos no están de acuerdo con el regreso a la competición hasta que no haya una vacuna, pero lo cierto es que legalmente están obligados a trabajar. Otros dudan de la seguridad en los viajes que tendrían que hacer, y en lo que todos se ponen de acuerdo, Muni, es en rechazar la concentración que quiere la Liga antes de reanudar la competición. Ningún jugador acepta una concentración larga.
La secretaria de Estado para el Deporte, Irene Lozano, ha dicho en Televisión Española que el protocolo va a ser lo suficientemente riguroso como para que los deportistas se sientan seguros. Y la UEFA ha insistido en su recomendación de que se reanuden y terminen las ligas y copas nacionales en cuanto se pueda. Y en Italia, los clubes de la Serie A han votado hoy por unanimidad que la liga se reanude y se pueda terminar cuando el gobierno lo considere oportuno.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 12 grados y está muy nuboso. Puede producirse lluvia ligera durante el resto de la jornada. Mañana remite la lluvia, se mantendrán eso sí las nubes, que se alternarán con algunos claros. Suben las temperaturas hasta los 18 grados. En cuanto al tráfico, bajos niveles de circulación con estrechamiento de carriles por algunos controles policiales en las salidas de la capital. Recuerda que desde las 9 de la noche a las 6 de la mañana estará cortada la M607 en el kilómetro 11 en ambos sentidos. Bicimat volverá a funcionar mañana con la obligación de utilizar guantes. El ayuntamiento reabrirá Bicimat este miércoles a partir de las 6 de la mañana tras su cierre el pasado 16 de marzo para evitar contagios. Las bicicletas se desinfectarán por la noche. Escuchas la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
De María, de su retrato, me impacta su mirada. Se nota cansada, aunque tenga media cara cubierta con una mascarilla, con los ojos que miran en un punto allí en la lejanía, un poco perdidos y preocupados detrás de sus gafas. En ese retrato, María lleva el pelo recogido. Su cara y todo lo que siente en ese momento están captados cuando llega a casa. María trabaja en fisioterapia respiratoria en la UCI del Hospital Puerta de Hierro de Madrid. Nunca había visto a tantos pacientes jóvenes con tantos problemas respiratorios. Y si de María me impresiona la mirada, lo que me alucina es que el retrato que estoy viendo, el que tengo delante, es tan realista que parece como si la tuviera aquí, a un metro de mí, ahora mismo. De verdad, como si la estuviera mirando a la cara. Es impresionante. Y es un retrato hecho a lápiz, en un folio. Bueno, lo hemos compartido, este retrato, en nuestras redes sociales, en @latardecope. Merece la pena que lo veas, de verdad. Es impresionante, por supuesto con el permiso del autor, porque María además es su mujer, es su pareja. Él se llama David y también trabaja en ese hospital, en el Puerta de Hierro de Madrid. Es el celador en la unidad de psiquiatría adolescente. Bueno, este retrato que David hizo de su mujer, de María, fue el primero. Pero es que después han llegado los de Irene y el de Carmen, que son enfermeras en ese mismo hospital, y el de Luis, que es técnico de radiología, y el de Roberto, que es el responsable de jardinería. David Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
20 retratos, hoy toca el número 21. ¿A quién has dibujado hoy?
Pues no te lo puedo decir, porque sabes lo que pasa. Que siempre es una sorpresa para ellos, porque lo subo en mi cuenta de Instagram y les empiezan a escribir, a llamar, a tal, no sé qué, y les hace mucha emoción.
Empezó esto, por lo tanto, hace 20 días, 21 días, con tu mujer, con María. Un día que llegaba a tu casa desde el hospital, o que volvíais juntos, porque, bueno, no sé si podéis volver juntos o no, o cómo se afecta el protocolo en este nivel, David. ¿Y por qué
yo trabajo
decidiste
toda la mañana?
Sí.
Y ella, en cuanto llego yo, vuelve ella, se va al hospital.
O sea, que estáis justo no, al revés. ¿No?
No nos da tiempo a discutir.
¿Por qué? ¿Por qué decidiste hacer este retrato? El primero de todos, ¿por qué?
Lo has explicado perfectamente, porque la he pintado muchas veces y la vi distinta a la cara. La expresión, los ojos, todo. Y a María y a todos mis compañeros que estoy retratando. Cambiados con ojos de miedo, ojos de cansancio, de estrés, de gente en la sanidad. Trabaja gente que cuando vas al médico lo que esperas es encontrar seguridad, ¿no? Cuando hablas con un médico que sepa de lo que te está hablando. Y encontré todo lo contrario en María, de pérdida, descontrol, miedo, estrés, cansancio, todo lo que has comentado tú al principio.
Lo alucinante también de tus retratos, que parecen fotos, porque verdaderamente ahora me hablarás de esta técnica que usas, que no sé, es increíble, es que en los ojos lo dicen todo, porque todos llevan su mascarilla puesta. Pero la expresividad de esos ojos, que has conseguido captar en esos dibujos, no sé, ¿cómo lo has conseguido, David?
Pues son los ojos que veo todos los días últimamente en el hospital. Tristemente son los ojos que veo todos los días y lo que tú has dicho, pues es lo que a mí me llega y lo que quiero haceros llegar con estos retratos. Que los hay muy guapos, mi mujer la primera, preciosa, pero estos días los ojos de la gente no son lo que son, no son lo que eran.
Han pasado de todas formas 21 días ya con hoy desde que empezaste a dibujar. ¿Has notado algún cambio en esos ojos?
Sí, sí, poquito a poco se va viendo la mejoría, igual que vemos en las noticias las cifras que van bajando y demás, pues en el hospital igual se han implantado muy, muy, muy bien ya los protocolos, sabemos todos, tenemos claro lo que tenemos que hacer, los EPIs han llegado y están llegando. Y muy bien, claro, la gente ya sabemos que va a trabajar y sabemos a lo que vamos. Cansancio, estrés, todo igual. Estamos cansados, pero como está el resto de la humanidad, de estar encerrados en casa y demás, pero bueno, estamos trabajando y bien. Poco a poco. Van poco brillando poco. Los ojos, poco a poco.
Tú hacía tiempo que te dedicabas también a esto, ¿no? A dibujar,
sí,
a pintar.
Sí, a pintar, siempre, siempre. Sí. Desde siempre.
Oye, dices que no quieres decir a quién has dibujado en el número 21, sí. Que es hoy, que es este día, pero sí sé sí. A quién dibujaste en cuarto lugar, y es a Jorge Herrero. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pilar? ¿Qué tal, David?
No sé si te oye David. Le oye, sí. Jorge Herrero es auxiliar de enfermería también en la UCI. ¿Cómo fue esto de que te retratara David? Es decir, ¿David ya te conoce de sobra o te dijo, por favor, te puedes quedar ahí un momento que te voy a dibujar? ¿Cómo fue para ti, Jorge?
Sí, bueno, a David lo conocemos todos. Bueno, aparte de ser una persona con un talento espectacular, yo lo que más destacaría de David es que es una persona muy completa en todo, muy sensible, con una sensibilidad especial, lo demuestran sus dibujos, pero también en el día a día. Yo tengo la suerte de que es amigo mío desde hace muchísimo tiempo. Para mí es como si fuera mi hermano. En realidad es mi hermano mayor, que yo soy más joven. Pero bueno, llegó el momento en el que él sintió esa necesidad. Nos lo comentó, a mí me comentó la posibilidad de que le enviara una fotografía, fotografía normal, hecha con un teléfono móvil. El único hándicap fue que tenía que ser sobre fondo blanco, como si fuera una fotografía tamaño carné normal. Y bueno, yo le hice la fotografía y cuando vi el resultado, pues nada, sentí la misma admiración que está sintiendo todo el mundo, porque es absolutamente brillante lo que hace.
¿Tú crees que ha conseguido captar en este retrato lo que en ese momento sentías tú, y que eso nosotros, los que vemos y que no te conocemos de nada, Jorge, hasta que te vemos en este retrato, somos capaces de sentir y de casi pensar lo que tú piensas a través de esa mirada?
Bueno, si no sois capaces al 100%, me atrevería a decir que en un porcentaje muy, muy alto, porque el realismo de ese dibujo, es, y de cualquiera de los que ha hecho, es absolutamente espectacular. O sea, yo no recuerdo haber visto nada igual. Yo me gusta el arte, me gusta la pintura, la música, pero de verdad es bastante exagerado el realismo que puede alcanzar con un papel y con un portaminas, un lápiz. Es algo extraordinario, la verdad.
En cuanto a tu mirada, yo diría, Jorge, pero me puedes corregir, yo te veo y veo a alguien efectivamente preocupado por lo que está pasando, pero dispuesto o sea, como muy firme, Jorge, también, como hay que tirar para adelante y esto hay que afrontarlo como sea.
Sí, 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 es exactamente eso. Ahora mismo, de repente, bueno, yo soy sanitario desde hace varios años ya, y sí que he notado que tanto en mí como en otros compañeros no sé, es como que ha nacido algo ante una situación tan distinta como esta, que en realidad, desde, vamos, yo llevo trabajando, no sé si son ya cerca de 12 años en esto, y nunca había visto una cosa igual, la verdad. Y creo que ha nacido algo en nosotros, en el aspecto sanitario, pero también en el no sanitario. Es importante también destacar celadores, limpieza, mantenimiento, bueno, un montón de gente que están considerados como no sanitarios, pero que también desarrollan su trabajo en el hospital. Y no sé, lo que os comento, es como una sensación de
unidad.
Querer tirar para adelante, sí. Es como sabemos a lo que nos enfrentamos o pensamos que sabemos a lo que nos enfrentamos, es nuestro trabajo y es como, es más fuerte las ganas de ayudar que el posible miedo, la posible incertidumbre, que no es posible, es miedo y es incertidumbre que reflejan estas miradas. Entonces, bueno, por ahí van un poco los tiros, la verdad.
Yo que hablo contigo por primera vez, Jorge, que no te conozco, como te conoce David, porque habéis confesado que además sois amigos desde hace mucho tiempo. A ver, creo que seguramente eres un enorme profesional y lo has sido siempre. Pero es lo que tú dices, es como que de repente te enfrentas a una situación así y notas de lo que eres realmente capaz en la vida, ya no solo como profesional, sino como persona capaz de afrontar cualquier cosa. No sé si utilizar la palabra valiente, Jorge.
Bueno, pues puede ser a lo mejor valentía, puede ser. En circunstancias extremas como esta que estamos atravesando ahora, pues sí, descubrimos características que a lo mejor pues o las teníamos escondidas o no las habíamos mostrado nunca y quizá ahora es el momento. Ante la adversidad es un poco como que de repente desarrollas pues esos superpoderes, que no son tal, pero bueno, en ese momento que todo el mundo nos llama héroes no somos, pero bueno, sí que es verdad que hemos desarrollado esas cualidades que a lo mejor teníamos un poco ahí.
Oye, David, ¿y cómo es posible que con tu lápiz y con tu folio y con esa foto que, por ejemplo, te mandó Jorge y todos los demás amigos, que seguramente lo son ya, que has retratado hasta ahora, logres captar todo esto que dice Jorge en el papel, en el dibujo? Porque todo eso se refleja en un rostro del que en realidad solo vemos los ojos, porque hasta el pelo en muchos casos lo llevan casi o recogido o tapado, incluso a veces hasta con gafas, porque lo resto es todo mascarilla que tapa la cara. ¿Cómo has podido condensar todo eso en una mirada?
Son eso mismo, son miradas. Una mirada, hay gente, Jorge, María, muchos de los dibujos que he hecho, es gente que simplemente viéndole los ojos, sabes, intuye su estado de ánimo, que te sonríe con los ojos, que sabe si tiene un problema con los ojos. Son gente, también a la hora de elegir a la gente soy selectivo. Y sé la gente que me transmite y que no me transmite, a mí personalmente. Entonces, también hay trampa, hay gente muy eso expresiva, muy también lo acompaño con un texto que te da una idea de por dónde van los tiros, de qué está haciendo y te metes en su papel, ¿no?
¿Hasta cuándo vas a seguir dibujando, David?
Hasta el último día, y estoy deseando acabar. Y estoy deseando acabar, ojalá hoy fuera el último.
¿Y qué vas a hacer después con esta serie de retratos de sanitarios, de hombres y mujeres que se están dejando la piel en este hospital Puerta de Hierro, en este caso porque es el tuyo, pero que representa tantísimos sanitarios de toda España? Como digo, ¿qué vas a hacer después con todos estos retratos?
Pues todos estos intentaremos exponer, montar algo, hacer algo bonito, pero cada profesional va a llevar el suyo. Eso no se vende ni se queda.
Es de cada uno.
En ningún sitio. Eso se queda en su casita.
Qué bien, qué bien. Oye, David, ¿a quién escucho por ahí detrás que ya está casi en primer plano contigo en el teléfono?
Este curro que quiere cambiar de juego, que quiere hacer más cosas.
Bueno, esto que te está pasando a ti le pasa a todo el mundo hoy con todos los niños en casa, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene curro?
Cuatro.
Cuatro. ¿Cuántas veces
cuatro, le has retratado? Cuatro, Manuela dos y Sergio 18.
O sea que tres además en casa.
Muy bien acompañado. Sí. Ellos son en realidad los que hacen los dibujos. Yo solo soy su manager.
Bueno, David Gómez, de verdad, es una maravilla ver tus dibujos. Yo invito a todos los oyentes a que vean este retrato. En este caso hemos colgado el de tu mujer, que nos has dado permiso en @latardecope, pero en tu Instagram, de verdad, están todos los demás. Es una serie maravillosa. Es una manera de reconocernos a través de los ojos, que desde luego yo creo que pocas veces hemos visto. David Gómez, gracias. Gracias, Jorge Herrero. Mucho ánimo, ¿eh?, a todos. Gracias,
y gracias
por todo lo que
estáis
haciendo. Un abrazo enorme.
Gracias. Un abrazo. Chao.
Pues sí, Rosa, los niños en casa, pues claro, normal, se te meten en la conversación de teléfono,
hombre,
en el teletrabajo, en fin, lo hemos dicho mil veces.
Sí.
Por eso a veces hay que tirar de creatividad también para intentar, bueno, tener buenas ideas para el confinamiento, y los oyentes lo están haciendo, ¿eh?
Sí, de hecho, Pilar, fíjate, en un arranque de creatividad, mira lo que se ha propuesto hacer esta buena mujer.
Buenas tardes, gente. Bueno, pues yo me he propuesto el reto, porque ya me canso de limpiar y de hacer cosas, de escanear para digitalizar todos los cientos de fotos que tengo desde que nació mi hijo mayor en el año 86 hasta el 2010, que no os podéis imaginar la cantidad que son. Mi marido dice que no lo voy a conseguir, pero yo creo que sí, porque como esto se va alargando y alargando y alargando, bueno, seguir así, un abrazo.
Un abrazo. Esto lo está haciendo muchísima gente. Y yo no sé si escaneando, esta oyente dice escaneando, aunque solo sea haciendo fotos con el móvil de la foto. ¿No estáis haciendo eso? Yo también lo hago, ¿eh?, pero cuando tengo tiempo. Porque, bueno, efectivamente sacas las fotos del álbum y de repente dices, la quiero tener en el móvil, ¿no? Y estamos haciendo
Pilar,
esto también.
Pero eso es un trabajo de chinos, nunca
sí,
mejor
bueno,
dicho.
Bueno, pero bueno, eliges unas cuantas y lo haces, es precioso.
Qué,
bueno, ¿qué haces tú en plan creativo estos días para mejorar el confinamiento? Nos lo cuentas en el 607-15-0602. Roma, Roma, ma, gaga,
ulala, what's your bad romance? Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. En una situación de crisis, lo importante es garantizar lo básico a la población.
Contemplamos un horizonte de una lenta marcha hacia esa nueva normalidad.
Garantizar la alimentación, la sanidad, la energía, pero también la información. Y ahí COPE siempre está a tu lado. Con Carlos Herrera.
La sanidad española le sigue doblando el pulso a la enfermedad del coronavirus, aunque a un ritmo muy lento.
Con Ángel Expósito en La Linterna, ampliando la mirada en tu encierro.
El gobierno es incapaz de ofrecer una cifra real del número de muertos.
Informándote con Juanma Castaño.
Noticias del día relacionadas con el coronavirus, pues absolutamente todas.
Con Fernando de Aro y Pilar Cisneros. Acompañándote con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama en Tiempo de Juego.
Al siguiente protagonista de Tiempo de Juego le hemos llamado aquí el renacido.
Estoy en casa porque estoy esperando la última prueba.
Quienes hacemos COPE, tenemos un compromiso contigo. Y ahora más que nunca, queremos hacértelo llegar.
La voz de los misioneros se oye cada vez más alto. La pandemia aumentará el dolor de los países que más sufren. Ahora más que nunca, únete al Papa y ayuda a los que ayudan en territorios de misión. Haz tu donativo al Fondo de Emergencia de Obras Misionales Pontificias COVID-19. Colabora en omp.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Me cambié a la Mutua el día que miré el recibo de mi seguro y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un problema y me lo solucionó rápidamente un agente teletrabajando.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Esto es un extra de agradecimiento. Esto, un extra de esfuerzo. Y esto, un extra de profesionalidad. El origen marca el carácter. Gracias a los que hacéis que sigamos disfrutando del sabor de lo nuestro. Porque ese es nuestro origen. COSUR, comprometido con nuestro país. Ahora en COSUR.com te lo llevamos a casa. COSUR Virgen Extra. El origen es un extra.
¿Qué pasa, Peque? Oye, dile a papá que les dé muchos ánimos a los abuelos de mi parte. Y que me acuerdo mucho de ellos aquí en la farmacia.
Tú has podido parar y quedarte en casa porque muchos no han parado. Por eso Bankia lanza el plan Juntos es más fácil, para ayudar a todas las empresas y autónomos con soluciones de financiación para corto y largo plazo. Infórmate en Bankia.es. Bankia.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
En Securitas Direct seguimos aquí, trabajando por si nos necesitas. Por eso recuerda, si tienes cualquier emergencia, pulsa el botón SOS en tu alarma o en tu móvil a través de Guardián y tendrás a tu disposición a nuestro equipo de expertos de seguridad, listos para actuar las 24 horas si lo necesitas. Si quieres activar Guardián de Securitas Direct en tu móvil, llámanos al 900-200-200. Hoy más que nunca seguimos a tu lado.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias. Esto es lo que necesitas saber sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Primera clave, la noticia del día, Pilar, es que los niños van a poder salir a partir de lunes, pero con matices.
Sí, más de 6 millones de menores que tienen menos de 14 años en España van a poder salir, pero en principio solo para acompañar a sus padres en las tareas que podemos hacer hasta ahora, como ir a la compra, a la farmacia o al banco. Los niños podrán acompañar a sus padres para hacer recados, pero de momento no van a poder pasear y mucho menos ir a jugar al parque. Esto es lo principal, Fernando, a la espera de la guía que va a publicar Sanidad con más instrucciones para estas salidas.
Segunda clave, Pilar, ¿qué pasa con los adolescentes?
Pues es una de las preguntas, Fernando, que le han hecho en la rueda de prensa a la ministra portavoz, María Jesús Montero, que ha dado por hecho que los menores de 15, 16 y 17 años ya están saliendo de casa para realizar esas tareas de ir a la compra, al pan o al supermercado, y lo van a continuar haciendo como hasta ahora.
Tercera clave, anticorrupción, investiga más residencias de ancianos.
Así es, Fernando. La Fiscalía amplía su investigación tras la denuncia de familiares de residentes fallecidos y de los propios trabajadores. La cifra se eleva ya hasta 86, casi la mitad, 40, corresponden a Madrid. La segunda autonomía con más centros de mayores investigados es Cataluña, con 20, la mayoría en Barcelona.
El pequeño comercio pide que este año no haya rebajas de verano. Es la cuarta clave, Pilar.
Los autónomos con tiendas pequeñas se ven ahora con las tiendas y los almacenes llenos de género que no saben si podrán vender cuando vuelva a la normalidad. Para ellos, asumir los descuentos típicos del verano nada más reabrir sería una catástrofe. También están cerrados los típicos mercadillos de fruta y verdura. No pueden montar el puesto y no les queda más remedio, como a Begoña, que recurrir a la venta online o por teléfono.
Me llama más gente que están buscando otra manera de consumir. Han buscado y han visto que hay gente como yo que llevamos el producto desde la huerta hasta su casa, a un precio más económico incluso, y que saben de dónde salen sus productos.
La quinta clave, mañana el doctor Pérez Almeida estará de nuevo con todos los usuarios de cope.es.
Sí, este miércoles a partir de las 12, el director médico de COPE responde a todas las preguntas sobre el coronavirus. Si tienes cualquier duda, puedes participar ya desde este momento enviando tus preguntas al correo electrónico participacion@cope.es. Repito, participacion@cope.es.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. When you walk to the garden, you gotta watch your back. Well, I beg your pardon. Walk the straight and narrow track. If you walk with Jesus, he's gonna save your soul.
Bueno, es martes, así que toca hablar de series en la tarde. Hay que decir que la lista elaborada por nuestro experto, por Javier García Arevalillo, no ha dejado a nadie indiferente. Esa lista de series caviar, las mejores de todos los tiempos. Es verdad que tenían que cumplir algunos requisitos, pero aún así, ¿eh?, era difícil la tarea. Lo que pasa es que nos hemos quedado con ganas de profundizar un poquito más en algunas de esas series, porque algunas son de hace ya unos años, no sabemos si recuperarlas o no, de qué iba exactamente el argumento, por qué merece la pena verlas. Javier García Arevalillo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Lo comentábamos la semana pasada, son series que nos suenan a todos, pero todavía quedan muchos que no las han visto o que lo intentaron en su momento, pero no pasaron de los primeros capítulos.
Ese es un fenómeno curioso, además, que nos tienes que explicar, porque hay bastante consenso con eso del top 3, pero ninguna de las tres podemos considerarlas de enganche fácil, y menos hoy en día. Es decir, con la forma que tenemos de ver series hoy, que no es la misma, curiosamente, que hace 10 años.
Efectivamente.
O sea, nos cuesta un poco más entrar y a lo mejor las abandonamos al segundo capítulo, ¿no?
Y por eso quería dedicar este programa con más detalle a mis dos predilectas, detallando los motivos por los que cualquier amante de las series debería verlas, aunque de entrada cueste entrar.
Bueno, pues venga, vamos con la primera, que es policíaca, y tú trazabas paralelismos con alguna que otra serie actual.
La cosa está lenta. De no ser por los cargueros de automóviles, estaríamos muriendo de hambre.
No hace falta que me digas lo mal que van las cosas por los muelles.
Tengo unos tipos que están enseñando mucho dinero.
Portuarios, drogas quizás, o el robo habitual.
Haz el trato.
Tienen nuestro dinero y nosotros no tenemos la mercancía.
Nadie quería esto.
¡Han muerto en mis muelles!
¿Y esta es?
The Wire, que la comentamos. La mencionamos como serie caviar fundamental. Es la obra maestra de David Simon y la producción en la que hicieron sus pinitos actorazos como Dominic West, Idris Elba, Aidan Gillan, el famosísimo Meñique, o un jovencísimo Michael B. Jordan, pero por encima de todo, es la producción policíaca por excelencia, de la que de alguna forma han bebido todas posteriormente. Y sí, yo trazaba el paralelismo con Line of Duty, que es otra de mis proyectas actuales, por su estructura, ese gran caso de fondo a lo largo de las 5 temporadas que tiene.
Es verdad.
Que partes de ese caso se van resolviendo en cada temporada, sorprendiéndote cada vez en las conexiones que se establecen, aumentando la complejidad del caso central. Es una fórmula dificilísima de sostener en el tiempo y sobre todo durante tantas temporadas.
Sí, sostener desde luego eso es difícil, pero claro, primero hay que empezarla. Javier, y a mí yo reconozco que lo he intentado dos o tres veces.
Como muchos. Como
y que me quedaba ahí en el segundo capítulo, porque un poco también la estética, pues ya me cuesta, ¿sabes?
No, hombre, o sea, ves a la gente con busca, o sea, que la supertecnología
exacto,
es rastrear buscas en la primera temporada, echa para atrás, lo reconozco. A mí, desde luego, me costó en su momento la primera temporada precisamente por eso, porque es, jolín, yo he visto 24, es otro nivel de tecnología y de seguimiento policial, ¿no? Pero The Wire, quiero decir que destaca sobre el resto por algo que es aún más difícil, que se construye una constelación de personajes.
Javier. Bueno, hemos perdido momentáneamente a nuestro experto en series, Javier García Arevalillo, que nos está hablando de The Wire, que es verdad que es una de estas. Ahora le intentamos recuperar por una línea, otra línea, una línea normal, a ver si conseguimos seguir con sus series y sus explicaciones sobre series que son muy buenas, es verdad, pero que han pasado muchos años, unos cuantos años, por decirlo así, y bueno, nos vamos acostumbrando a esto, a otro tipo de estética, a otro tipo de velocidad también en los argumentos, y luego cuando queremos recuperar estas series que no hemos visto y que seguramente merecen mucho la pena, lo que nos pasa mucho es que nos cuesta entrar. Él siempre dice que hay que aguantar al menos 3, 4, 5 capítulos, ¿no? Hasta que te enganche esa trama y que después ya la cosa fluye. Y yo estoy de acuerdo con él, pero hay que aguantar, claro, esos primeros 5 capítulos. Y hoy es verdad que muchas veces pasamos de una cosa a otra, la oferta es muy amplia y no te detienes, ¿no? En tener esa paciencia, ¿no? Ese tiempo que necesita a veces un argumento o una serie. Javier, te hemos recuperado.
Perdonad, que, sí, bien, que he vuelto.
Has vuelto. Pues, sí, nos está pasando a menudo esto, dime. Bueno, sí, estamos hablando de lo que yo decía, ¿no? Que a veces cuesta entrar, pero que merece la pena aguantar un poco, ¿no? ¿Cuánto tenemos que aguantar para entrar en el argumento de The Wire, por ejemplo?
Yo te diría que la mitad de la primera temporada.
¿La mitad? O sea, es que es mucho. La mitad de la primera temporada.
A ver, no sé. A partir del tercer capítulo debo decir que ya hay algunas tramas que enganchan mucho. Pero es que eso es una serie que se va cociendo a fuego lento. O sea, que no quiere decir que no pase nada en los primeros capítulos. De hecho, es una serie en la que hay que estar atento porque los guiones, que son brillantes, cuentan con que el espectador está atento, que no hay que presentarle dos veces al mismo personaje, que no hay que volver a explicar cómo hacen sus chanchullos los mafiosos. Entonces, puede costar un poco, pero después lo que me ha gustado de esta serie, lo que he disfrutado cada capítulo, cada diálogo, cada carcajada espontánea ante su humor, no tiene parangón. O sea, para entendernos es como cocinar a baja temperatura, ¿no? Que son más horas, desde luego, que precalentar el horno para una pizza, pero el sabor es de otra dimensión. Y además es con momentos fantásticos de humanidad como este.
¿Cómo crees que acabará todo esto?
¿A qué te refieres?
¿En un desfile? ¿Un reloj de oro? ¿Un día brillante para Jimmy McNulty? Cuando resuelves un caso tan brillantemente que todos se reúnen para decir «Siempre tuvo razón, debimos haberle escuchado». El trabajo no te va a salvar, Jimmy. No te satisfará, no te llenará.
No sé, un buen caso...
Se acaba, todos se acaban. Se ponen las esposas y se acabó. Y al día siguiente tú estás en tu habitación contigo misma.
Hasta el próximo caso.
Necesitas algo más fuera de aquí.
¿Como coleccionar casas de muñecas?
No. Una vida, Jimmy. ¿Sabes lo que es eso? Es lo que hay mientras esperas momentos que nunca llegan.
Sí, con estos momentos y con el añadido, estamos hablando de la serie de Wire, por cierto, con el añadido de que no es una serie solamente de investigaciones, ¿eh?
Exacto, es profunda, incluye tramas políticas que se van incorporando a partir sobre todo de la tercera temporada, historias humanas de verdad de una delicadeza increíble, y aunque cada temporada sorprende, lo que hacen en la cuarta con las escuelas, los niños, es, bueno, caviar, puro caviar. Merece la pena de verdad darle la oportunidad y volver a intentarlo.
Bueno, pues esa es la primera de Wire, que le demos la oportunidad, aunque tengamos que aguantar por lo menos hasta la mitad de la primera temporada, un poco como diciendo, esto no va a ser para mí. La otra, en la que querías parar con más detalle, como bien nos dijiste ya la semana pasada, es tu número uno, la mejor de las mejores series. Y para muchos el que suene esta sintonía ya significa que estamos hablando de Breaking Bad.
Por supuesto. Voy a ir al grano. Sé que muchos la dejan cuando ven caer en el segundo capítulo un cuerpo por el hueco horadado de una bañera, que es una escena desde luego pantagruélica. Otros han llegado al capítulo de la mosca y han pensado que les estaban tomando el pelo. Otros se escandalizarán irremediablemente en uno de los momentos clave de la serie, que es ese famoso vómito. Todos y cada uno de esos momentos y tantos otros son necesarios para la construcción de esa catedral, que es Breaking Bad, y que culmina con el pináculo final del penúltimo capítulo, que es Ozymandias. Lo curioso, lo que pocos saben, es que ninguno de esos momentos, salvo el primero, estaban previstos al inicio de la serie. Jesse Pinkman, magnífico Aaron Paul, iba a morir al final de la primera temporada, y eso me parece un signo de genialidad, cómo pivotaron para no solo mantenerlo con vida, sino para construir con su historia el hilo de salvación que es necesario en esta serie, que sin el cual no sería la mitad de buena.
Y recuerdo que lo comentabas ya la semana pasada, lógicamente está la historia de Walter White, cuya evolución ya se puede predecir por el propio título, y que sin querer entrar en spoilers, también escuchábamos en ese diálogo que es ya historia de la televisión.
¿Quién eres tú?
Ya lo sabes. Todos tenéis muy claro quién soy. Di mi nombre.
¿Qué? Yo no tengo ni idea de quién eres.
Sí la tienes. Soy el cocinero. Soy el hombre que mató a Gus
Fring.
Bueno,
no vamos a revelar demasiados spoilers.
Uy, pero sí que estás tú conservador con esto de los spoilers. Normalmente te lanzas a la piscina. Bueno, última recomendación para Breaking Bad. Es decir, ¿por qué sí o sí? ¿Por qué sí o sí? En 30 segundos.
Sí, porque Walter White somos nosotros. Mejor dicho, es la encarnación del hombre moderno, heredero de esa tradición puritana en la que el valor de cada hombre lo determina el mercado, es decir, lo que cobra. Walter para nada cobra lo que vale, y o sea, su intelecto, desde luego, y ante esa circunstancia excepcional del cáncer explota, decide no guiarse más por las reglas del mundo, y eso atrae muchísimo al hombre de hoy. Jesse Pinkman, también somos nosotros y la esperanza de una redención más allá de toda esperanza. Y sobre todo, que al final de la escapada hay una honestidad en esta serie sobre eso, lo que impulsa a Walter White y cuál es la verdadera esperanza al final de ese túnel, por lo que esta serie es absolutamente genial.
Bueno, ¿en qué capítulo empezamos a cogerle el ritmo? O sea, decir, ¿cuántos tengo que aguantar para entrar?
A ver, yo creo que la...
No, dilo ya, ya.
La primera temporada...
¿Cuánto?
Yo le doy cuatro capítulos. Pero debo decir que hasta la tercera temporada... Joder. Yo no me enganché, o sea, muchísimo.
Pues tengo,
hay
tengo,
cosas
tengo
de la
que
segunda temporada
paciencia.
Que cuestan.
Exacto. Bueno, pues esta es Breaking Bad. Después le gustó tanto que la ha puesto como el número uno de todas las series. En fin, pero hay que aguantar unos capítulos. Javier García Arevalillo, sí. Gracias. Gracias.
Muchas gracias,
y
Pilar.
Y no hay que aguantar nada para escuchar a Elena Grandal, que nos lleva ya a Línea Directa.
Pues sí, Pilar, y además un mensaje que mira al futuro. Ojalá pronto los balcones vuelvan a ser pues los balcones de siempre. Los salones dejen de ser despachos y por fin las habitaciones pues ya no sean más colegios. Y en ese momento en el que tu casa vuelva a ser solo eso, tu casa, ahí va a estar Línea Directa para ayudarte. Por eso ahora te ofrece un seguro de hogar que puedes pagar en cómodos plazos. Una ayuda muy importante que te da Línea Directa. Pues para cuando todo vuelva a la normalidad. Apunta este teléfono 917-700-700, 917-700-700. Puedes consultar todas las condiciones en lineadirecta.com. Ya sabes que es una compañía Bankinter y recuerda que en Línea Directa teletrabajan para ti.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Cuando realmente necesitas ayuda es en los momentos difíciles. ¿Berti o falso? En Berti queremos ayudarte. Por eso ahora al contratar nuestros seguros podrás fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti y sin coste adicional. Porque ahora lo importante es que estés cubierto y seguro, pero sin pagar de más. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.
¿Nunca antes habéis tenido tanta ilusión por abrazaros? ¿Por besaros? ¿Por escucharos? ¿Por estar juntos? Y eso os hace más fuertes cada día que pasa. Y a nosotros también. Para seguir apoyando cada día a las personas con discapacidad de nuestro país, que nos necesitan más que nunca. Porque si algo tenemos todos en común, es una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11. La ilusión puede con todo.
Es momento de ayudar y por ello mañana en Herrera en COPE hablaremos de Fundación Telefónica, que suma fuerzas con otras entidades como Cruz Roja para apoyar a los que más lo necesitan. Descubre más en fundaciontelefónica.com y en los hashtags Suma Fuerzas y Seguimos Conectados. Recuerda, será mañana en Herrera en COPE con Fundación Telefónica.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Esto es un extra de agradecimiento. Esto, un extra de esfuerzo. Y esto, un extra de profesionalidad. El origen marca el carácter. Gracias a los que hacéis que sigamos disfrutando del sabor de lo nuestro. Porque ese es nuestro origen. COSUR, comprometido con nuestro país. Ahora en COSUR.com te lo llevamos a casa. COSUR Virgen Extra. El origen es un extra.
Riendo, bailando, jugando, viajando, a que recuerdas perfectamente dónde estabas hace unos meses. Y es que la vida puede cambiar mucho de un mes a otro, ¿verdad? Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
Profesional, en estos momentos difíciles, Bricomart sigue contigo. Ofrecemos un nuevo servicio de suministro de materiales exclusivo para los profesionales de la construcción y la reforma que tengáis que seguir con vuestra actividad. Haz tu pedido y elige recogida en almacén o envío a obra. Más información en bricomart.es. Juntos lo conseguiremos. Bricomart.
Soy Emilio Sánchez Vicario. ¿Conoces Leotrón? El cansancio a mí no me detiene. Mis compañeros de pista, Leotrón Energía y Leotrón Articulaciones, que por su contenido en vitamina C y B contribuyen a disminuir el cansancio y la fatiga. Descubre qué producto Leotrón se adapta mejor a tus necesidades en vitaminasleotrón.es.
Leotrón es un producto de Angelini Pharma España.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Aún nos quedan muchas cosas por saber del coronavirus y fíjate, hay una pregunta que apenas se está tratando. ¿Son más vulnerables las personas con síndrome de Down a esta pandemia? Por ahora no se conoce el número de casos ni su gravedad, aunque sí se sabe que hay casos de distintas edades y que han tenido o están teniendo una evolución diferente. Hablamos de unas 35.000 personas en España que tienen alteraciones inmunitarias de nacimiento, con lo que es importante saber cómo les puede afectar, analizar su riesgo. De hecho, en España se ha constituido una comisión de trabajo en la que están participando 7 hospitales con el objetivo de contribuir a la detección de casos de personas con síndrome Down. Mara Diersen es expresidenta de la Trisomy 21 Research Society, investigadora del Centro de Regulación Genómica de Barcelona y colaboradora en proyectos de investigación que impulsa la Fundación La Caixa. Mara, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué alteraciones inmunitarias tienen las personas con síndrome de Down?
Bueno, lo que sucede es que su respuesta inmunológica es un poco diferente a la de las personas que no tienen síndrome de Down. Parece que es más tardía, más lenta y de hecho tiene alteraciones de diverso carácter. Es decir, algunas podrían afectar a las fases iniciales de la infectividad del COVID y otras podrían afectar a lo que es la severidad de la enfermedad. Y eso es lo que queremos investigar precisamente en nuestro estudio, además de otros posibles factores genéticos, porque ya no es solamente la respuesta inmunitaria, sino también cómo están las proteínas que son puertas de entrada para el virus en esta patología.
¿Y cómo estáis trabajando para recopilar información?
Pues mira, desde la Trisomy 21 Research Society, como muy bien has dicho, estamos haciendo un estudio, primero epidemiológico, a nivel internacional, y participan diferentes países, Latinoamérica, también participan países europeos, Estados Unidos, y tenemos en este momento ya los contactos para iniciar el estudio en Asia. Entonces, a nivel mundial, estamos coordinando toda una serie de grupos de investigación, entre los cuales pues están instituciones tan prestigiosas en Reino Unido, por ejemplo, como King's College o UCL, o en Estados Unidos la Universidad de California, o Emory, o Case Western. Y en Europa pues tenemos desde el Instituto de Jean Valjean en Francia hasta nuestro grupo de trabajo en España, que realmente está siendo el más pionero, porque somos los que ya hemos empezado.
Y mientras llegan las conclusiones, ¿qué consejos o recomendaciones se puede dar a las familias?
A ver, claro, por ahora todavía no sabemos si tienen más o menos riesgo. Y entonces, de entrada, lo que sí que recomendamos directamente es evitar tanto como sea posible la exposición, ¿no? Es decir, actuar de entrada para prevenir como si fueran personas de riesgo. Sobre todo aquellas personas con síndrome de Down que tienen además problemas adicionales de salud, cardiopatías, etcétera. Y también las personas que tienen Alzheimer, porque el tema es que en los últimos años la esperanza de vida ha aumentado mucho en las personas con síndrome de Down y eso ha aumentado también la incidencia de enfermedad de Alzheimer, que tiene una relación genética con síndrome de Down. Entonces ahí tenemos que tener especial cuidado. Lo que sí que recomendamos es que al primer síntoma que se vea que pueda estar asociado al COVID, por favor que contacten directamente a su médico y procuren buscar atención médica de la forma más rápida
desde
posible.
El primer instante, pues es desde luego un buen consejo mientras se esperan también los resultados de este importantísimo estudio del que estamos hablando. Mara Diersen, gracias, buenas tardes.
Muchísimas gracias.
Más de 300.000 familias de nuestro país dependen de los bancos de alimentos que necesitan urgentemente nuestra ayuda en esta crisis para mantener su labor social. Haz tu donación en la web ningunhogarsinalimentos.org. La Fundación La Caixa y CaixaBank con los bancos de alimentos.
Resulta que hoy es el Día Mundial de la Creatividad y a veces somos creativos a la fuerza, ¿no? Pero en cuestiones domésticas, personales, en nuestra propia casa, con la familia, lo estamos demostrando y comprobando esta tarde con los oyentes. Rosa,
pues sí.
Ideas, buenas ideas incluso para el confinamiento, ¿cómo qué?
Hay mucha creatividad artística. Por ejemplo, nos han mandado unas fotos y el siguiente mensaje. Esta es Cloti.
Hola, buenas tardes a la gente. Pues sí, he cogido las lanas que tenía por ahí de muchos colores, la aguja de ganchillo y le he hecho estos cestitos a las macetas pequeñas. Las cuelgo en los árboles y alegran un poquito el jardín. Muchas gracias y muchas gracias por vuestra labor. Besitos.
Un beso.
¿Ves?
Gracias.
¿Qué te parece?
Me parece bien, que yo no sería capaz de hacerlo. Una
claro,
cosa más, Rosa.
Gente que está haciendo punto de cruz, con más de 40.000 cruces, dice esta mujer. Y mira, esta es Claudia, desde Extremadura.
Hola, buenas tardes. Lo que decían de la creatividad, ¿no? Mi pareja y yo, bueno, vivimos cada uno en un sitio, ¿vale? Y decidimos un día, pues que nos aburríamos mucho, pues nos cogimos la canción esta de Resistiré, la que han hecho ahora para este confinamiento. Y nada, decidimos grabarnos cada día con una ropa diferente en cada sitio de la casa, cantando la canción, bailándola y tal. Así que el resultado ha sido, pues, un videoclip que es un poquito engorroso de hacer, la verdad, porque hay que cuadrar los movimientos, las bocas con la música, la canción y eso, pero es bastante entretenido, ¿no? Entonces, pues eso, yo animo a la gente que si se aburre, pues que con esto no se van a aburrir. Venga, un abrazo grande a todos.
Un abrazo, qué buena idea. Además, nos gustaría verlo, así que, por favor, querido oyente, nos lo mandas, que estaremos encantados de verlo y después de compartirlo. Gracias.
La foto que me ha llamado la atención hoy es de esa gran fotógrafa que es Cristina García Rodero. Retrata una fachada, supongo que del centro de Madrid. El encuadre muestra simétricos los dos ventanales de dos pisos de una casa. En el piso de arriba, el viejo ventanal ha sido sustituido por tres cuerpos de vidrio y el del medio está abierto y una mujer joven se asoma, apoya su pie en el minúsculo balcón, reposa su mano en una reja y levanta la mirada ensimismada hacia arriba, hacia la derecha. Está la mujer joven, vestida y arreglada de forma deportiva, pero en cualquier momento podría salir a la calle. Mira y calla. En el ventanal de abajo, que no está arreglado, tiene las persianas viejas, hay una vecina, que es una señora mayor, con un vestido camisero azul, que se asoma, sí, pero detrás de los cristales, después de haber corrido unos visillos blancos. Y mira a ella, la mujer joven, la mujer mayor, también hacia arriba, pero en este caso en la otra dirección, hacia la izquierda. Las miradas de las dos mujeres quedan perpendiculares, formando un ángulo recto. No se cruzan los ojos de las dos mujeres, pero los oídos llevan semanas cruzándose. Sobre todo la señora mayor, que ha conservado un oído muy fino, que escucha a la chica joven revolverse en la cama porque los dormitorios están el uno encima del otro. Le ha parecido a la señora mayor escuchar algún suspiro. Oye la señora mayor todas las mañanas levantarse a su vecina joven. Siempre lo suele hacer con buen ánimo, a juzgar por cómo suenan sus pasos. La escucha hablar por teléfono, la escucha cocinar y escucha cómo a media tarde a su vecina se le nota en los pasos un cierto cansancio. La chica joven no oye a la señora mayor porque de abajo arriba no sube el sonido, pero los gestos de la vecina más joven son recogidos con devoción por la vecina mayor, que la tiene siempre en su ánima. Quizás sea siempre así, quizás siempre alguien esté contando nuestros pasos sin que nos demos cuenta.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, tarde de ideas en este Día de la Creatividad, aunque todas las buenas que hemos escuchado, la verdad es que han salido de tu casa, de esa casa en la que nos escuchas cada tarde, gracias a la radio. En la radio continúa La Linterna con Ángel Expósito.